Bueno, buenas tardes. Ya mi tercera y última charla. Tranquilos, no vais a tener que aguantarme mucho más. Para los que os incorporéis recientemente, me presento. Soy Luis Fraile, responsable de la división de ALM, de gestión de ciclo y de aplicaciones de Globe Testing, con nuestra marca Globe ALM. Y bueno, aquí tenéis mi correo, deciros que somos Silver Partner de ALM de Microsoft. Yo soy MP de Visual Studio. Bueno, simplemente cualquier duda que tengáis respecto a esto, Team Foundation o cualquier cosa, me podéis escribir ahí. Y también tenéis ahí mis cuentas de Twitter. En esta última charla mía por hoy os voy a hablar de pruebas de rendimiento con Visual Studio 2010. ¿De acuerdo? Y lo primero, ¿qué son las pruebas de rendimiento? Seguro que a muchos de vosotros os suena o habéis visto ya esta pantalla. Twitter está por encima de su capacidad, ¿vale? Lo mismo que nos ha pasado hace un rato con las luces, pero con carga de usuarios en Internet. ¿Esto qué es? Que muchos clientes se han conectado a la web y se ha ido, ¿no? Se ha caído la web. Entonces, ¿qué son las pruebas de rendimiento? Lo primero, simulación de procesos de negocio. ¿De acuerdo? No es simplemente vamos a ver cuánto aguanta nuestra home. Eso no me vale de mucho. Me vale saber que, bueno, que la home aguanta, pero en cuanto que unos usuarios empiecen a navegar, en cuanto que tres o cuatro a lo mejor empiecen a navegar, el site se cae. Entonces, lo que vamos a hacer es simular procesos de negocio simulando condiciones de carga. ¿De acuerdo? También vamos a poder hacer cosas como pruebas continuadas de disponibilidad. Oye, ¿qué es lo que pasa con mi website cada cierto tiempo o cuando pasa por encima de 100 personas o si cada 2 horas para comprobar, por así decirlo, una especie de keep alive, de ver si está vivo? Entonces, nuestro objetivo con las pruebas de rendimiento va a ser comprobar la respuesta ante carga y disponibilidad, ¿vale? Ver que todo esté bien. Y esto les pasa a la gente de Twitter, pero allí en vuestras casas, donde estéis en Twitter, que levante la mano el que no le haya pasado eso alguna vez con una aplicación suya. Yo creo que a todos nos ha pasado y es algo que debemos de prevenir. Entonces, sobre esto también, si no os convence ya así, si no os ha pasado nunca, un pequeño experimento. Microsoft y Google experimentaron con sus respectivos buscadores. No voy a entrar en comparativas de buscadores o no, sino que en sus respectivos buscadores, en Bing y en Google, introdujeron delays artificialmente. ¿De acuerdo? Los cambios que observaron, ¿vale? Casi fue un thread.sleep, que sería de César. Los cambios que observaron es que la satisfacción de usuario cayó un 1% aproximadamente. Y por tanto, hubo un menor volumen de uso de servicios, ¿vale? Porque la gente no estaba contenta porque tardaba mucho en buscar. Os podéis imaginar que los delays que introdujeron artificialmente no era un thread sleep de 15 segundos, sino que estamos hablando aún así de milisegundos y la gente ya notaba cierta sensación de pesadez en las webs. Pero mayor problema aunque esto es, ¿qué pasó cuando quitaron esos delays? Cuando quitaron esos delays, el volumen de uso no volvió inmediatamente a ser el anterior, sino que les costó que la gente volviese a confiar en ellos, ¿vale? Y estamos hablando de Bing y de Google, que son dos buscadores que se usan bastante. Imaginad si eso pasa en nuestros sitios web, ¿vale? Imaginad la mala imagen o lo que nos va a costar recuperar usuarios que visitan por primera vez nuestro website funciona lento y no lo ven. Entonces, necesitamos pruebas de rendimiento siempre, desde el principio, ¿vale? Con Visual Studio 2010, ¿cómo lo vamos a hacer esto? Lo primero que necesitamos son pruebas web, ¿de acuerdo? Web test. Luego lo veremos, pero no confundir con las pruebas manuales que hacíamos antes. En un momento dado, también lo podemos hacer con pruebas unitarias, ¿de acuerdo? Comprobar determinados procesos, lógicas de proceso de negocio que mediante pruebas unitarias las estamos ejercitando, aunque más que pruebas unitarias serían pruebas de integración, correctamente hablando, ¿vale? Siendo purista, serían pruebas de integración. Probamos que todo eso esté funcionando bien cuando hay 50.000 personas ejecutando ese proceso de negocio, ¿vale? Luego lo que vamos a hacer es crear pruebas de carga. Lo que vamos a hacer es con esas pruebas de integración, pruebas unitarias o web test que hemos grabado, vamos a generar carga. Vamos a decir, oye, ¿qué pasa si muchos amigos míos se conectan y empiezan a ejecutar esto? Y por último, aunque no lo vamos a ver en esta charla, ¿de acuerdo? Lo podremos ver la semana que viene en los ALM Sessions también haciéndolo desde Azure, el hacer un test rig, es decir, generar carga desde varios ordenadores distintos. Cuando estamos hablando de un gran volumen de carga, no vale generarlo desde mi portátil, que a la vez estoy ejecutando Visual Studio, que a la vez estoy tuiteando, que a la vez estoy leyendo El País. Bueno, vale, estoy trabajando, ¿vale? Todo eso se traduce en estoy trabajando. Entonces, no me vale el hacer esas pruebas de carga si necesito separarlo para que no se vean afectadas por nada más. Entonces, vamos a empezar por el principio. ¿Qué son los web tests? Los web tests trabajan en capa HTTP. ¿De acuerdo? Yo voy a hacer una grabación de una sesión y lo que estoy grabando es las peticiones HTTP que se realizan y recopilación de otros datos de tiempo, de cabeceras, etcétera. No ejecutan secuencias de comandos de cliente, no ejecutan un JavaScript, pero si nuestro JavaScript hace una petición HTTP, esa petición HTTP sí va a quedar grabada y sí se va a ejecutar, ¿vale? Pero no interpreta el JavaScript. Se usan principalmente para la generación de carga en un servidor, que es lo que vamos a ver, y no interacciona en ningún momento con ningún navegador. Lo que está haciendo es mandando una petición HTTP simulando una cabecera de usuario de navegador, o de iPhone, o de Windows Phone, o de lo que queramos nosotros, al servidor. ¿De acuerdo? Entonces se comunica mediante HTTP estándar. Vamos a ver cómo se hace una grabación de esto. ¿De acuerdo? Lo primero, Visual Studio 2010, Ultimate, ¿de acuerdo? Que es donde tenemos las pruebas de carga. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Crear un nuevo proyecto. ¿Vale? Por ahora no pongo zoom porque por ahora no tiene nada más. Y vamos a hacer pruebas carga Tailspin, la famosa aplicación de ejemplo que casi todos usamos. No lo quiero añadir a Source Control. Entonces vamos a crear este proyecto de pruebas, que será un test project de Visual Studio normal y corriente, al que vamos a empezar a agregar pruebas web. ¿De acuerdo? Ya lo tenemos. Tenemos ahí una prueba unitaria que ha creado por defecto, pero que no la vamos a usar para nada, no la necesitamos. Le está costando a mi Visual Studio hoy especialmente arrancar. ¿Vale? Y lo que voy a hacer es agregar un nuevo Web Performance Test. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que va a hacer esto? Me va a abrir Visual Studio con este pequeño, perdón, Visual Studio, Internet Explorer con este pequeño plugin que es la grabadora. Y yo lo que voy a hacer es navegar a donde tengo mi site. Esto es una máquina externa, ¿de acuerdo? Estoy haciendo peticiones HTTP a este website, ¿de acuerdo? Perdonad que con esta resolución no se ve mucho. Y yo he grabado, por ejemplo, al navegar un poquitín por el catálogo y agregar un producto a la cesta de la compra. Cuando yo cierro, todo esto ha quedado grabado aquí. Veis que lo que está grabando son peticiones HTTP. Tiene un proceso posterior que es generar parámetros dinámicos. Imaginad el típico website que lo que hace es mandar un session ID que cambia para cada sesión. Esto lo detectaría y nos cogería ese session ID para hacer todas las llamadas correlacionadas, ¿de acuerdo? Y que no se generasen incoherencias. Entonces tenemos ya este, por ejemplo, este le voy a llamar model. No quiero quitarme la extensión. Model Web Test, porque son los Model Airplanes. Puedo grabar otro, ¿de acuerdo? Porque luego vamos a generar una prueba de carga simulando dos procesos de negocio distintos. Entonces, vamos a generar de nuevo otro Web Performance Test, me vuelve a abrir Internet Explorer con la grabadora. Los graba solo con Internet Explorer, pero recordad, estamos grabando peticiones HTTP, no estamos grabando lo que está ocurriendo en el navegador. Lo hago lo mismo, pero ahora lo estoy haciendo por otra parte del catálogo. ¿De acuerdo? Y puedo agregar otra petición. Ya está. No quiero grabar más. Va a volver a hacer el mismo proceso de detectar parámetros dinámicos. En este caso no tenemos ningún parámetro dinámico, así que no va a detectar realmente nada. Pero para nosotros eso es transparente. ¿De acuerdo? Y vamos a ver un poquitín esto. Vemos que aquí lo que ha grabado son las peticiones. ¿De acuerdo? Fijaros que en este caso que estábamos viendo los paper airplanes, le ha mandado parámetros de query string, cuando hemos visto un avión, los parámetros de formulario que estamos mandando, toda la información. ¿De acuerdo? Si nos vamos a la otra prueba web que hemos grabado, igual. ¿Vale? No tiene mucha más cosa esto. Vamos a volver a la presentación. Entonces, esos ya los tenemos grabados. Los podemos ejecutar, ¿de acuerdo? Podemos ejecutar simplemente los web tests para ver que están bien, para ver qué resultados se coleccionan, para ver el resultado global y ver un poco qué es lo que ha ocurrido. Entonces, eso, igual que ejecutamos cualquier tipo de prueba. Aquí todavía los estoy ejecutando por separado. Yo le doy aquí a ejecutar test, me lo va a ejecutar y voy a ir viendo. Ha ocurrido todo muy rápido porque no hemos simulado tiempos de pensado, se pueden simular tiempos de pensado, se pueden introducir delays artificialmente, se pueden mandar distintas cabeceras. Veis que aquí me está interpretando el HTML, pero me está interpretando el HTML de un modo que yo veo simplemente lo que me interesa realmente serían las peticiones, ¿de acuerdo? Fijaros aquí que estamos haciéndolas simulando IE7 y como habéis podido comprobar yo tengo IE9, con lo cual simplemente está mandando cabecera y podemos comprobar las respuestas. Que yo quiero simular, por ejemplo, un iPhone, hago así y ejecuto la prueba otra vez. En este caso no cambia nada porque mi aplicación no detecta cabeceras de cliente ni hace nada dependiendo de cabeceras de cliente, pero si mi aplicación respondiese de distinto modo, podríamos ver lo que ha pasado. Y aquí volvemos a ver el HTML, en ese caso era una redirección, ¿de acuerdo? Y lo vemos del mismo modo. Ya os digo, importante, estamos haciendo peticiones HTTP, no estamos simulando en ningún caso un navegador. El tipo de validaciones que podemos hacer aquí son validaciones de cuánto tiempo ha tardado en responderme esta petición. ¿Me ha devuelto un 200 o me ha devuelto un 404? ¿Me ha devuelto un 303 de redirect? ¿Me ha devuelto un error 500? De acuerdo, peticiones HTTP. Entonces, una vez que ya tenemos nuestros web tests, en este caso tenemos dos web tests, ¿qué es lo que podemos hacer? Con estos web tests vamos a empezar a simular la carga, ¿vale? Y para esto vamos a usar los load tests de Visual Studio. Lo que vamos a hacer es ejecutar estas pruebas que hemos grabado, estos web tests, simulando muchos usuarios. Yo ahora mismo, cuando los ejecutaba, era una única sesión. Por así decirlo, mi aplicación de Tailspin Toys por ahora podía estar tranquila porque solo había un usuario. Si mi aplicación ya se cae con un usuario, antes de hacer los load tests tenemos que arreglar eso, ¿vale? Lo que vamos a hacer es ejecutarlos, ¿de acuerdo? En este caso, en local. Podría usar Test Agents, podría coger el ordenador de mi amigo Eduard que viene después e instalarle un Test Agent y usarlo para hacer pruebas de carga, pero por ahora los vamos a hacer local. Vamos a poder obtener contadores de rendimiento. Vamos a poder obtener contadores de rendimiento del Test Controller, ¿de acuerdo? Que sería la máquina que dirige todo el cotarro de Test Agents, de los Test Agents, para ver si nuestros Test Agents están bien dimensionados a la hora de generar la carga. Imaginaros que la memoria de nuestros agentes de test, de los que lanzan las peticiones, se va a la memoria al máximo. Pues probablemente no estemos lanzando peticiones a la velocidad que deberíamos. Entonces necesitaríamos Test Agents más grandes. Y también contadores de rendimiento del servidor de la aplicación donde estamos probando. Lógicamente, todo esto contando con los permisos necesarios de nuestros amigos de sistemas, que nos hayan abierto los puertos para comunicación RPC, etcétera, etcétera, etcétera. Pero podríamos obtener, oye, ¿cómo está la memoria del servidor web? ¿Cómo está la memoria del servidor SQL? Puedo coger incluso trazas de profiler de SQL Server. Puedo ver contadores de rendimiento a nivel del CLR de .NET, puedo ver el Garbage Collector, puedo ver un montón de información de cualquier contador de rendimiento que esté en el servidor, lo podemos leer. Incluso, y esto espero que lo hagáis todos en vuestras aplicaciones, añadir vuestros propios contadores de rendimiento, si no, ¿cómo vais a ver las mejoras de rendimiento de vuestras aplicaciones? También los podríamos incluir en los informes. ¿De acuerdo? Y el objetivo de esto es pruebas de rendimiento, vamos a poder hacer distintos tipos de pruebas de rendimiento. ¿Cómo se va a definir esto? Lo primero, vamos a definir los procesos de negocio que vamos a simular, qué test vamos a ejecutar, vamos a definir el patrón de carga de usuarios, 1.000, 10.000, carga incremental, lo vamos a ver ahora, la mezcla de usuarios y test, que yo tenga tres procesos de negocio y 10.000 usuarios simulando, no quiere decir que sean 10.000 usuarios a la vez con esos tres procesos de negocio. Ojalá en un comercio electrónico toda la gente que navega acaba comprando, pero la realidad me dice que a lo mejor solo un 10%. Entonces, podemos dividir el porcentaje de la gente que queremos que esté ejecutando cada proceso de negocio. Vamos a poder simular condiciones de red, y esto trabaja a nivel de driver de red. Vamos a poder decir, oye, tengo un 50% que se conectan a través de red de área local, un 20% que se conectan a través de una WAN y un 25% o un 30% creo que me faltaba que se conectan a través de un teléfono 3G, ¿vale? Lo podemos simular. Vamos a poder simular distintos user agents para simular distintos tipos de navegadores. Vamos a poder configurar cómo va a ser esta ejecución a nivel de tiempo, a nivel de objetivos y contadores de rendimiento que vamos a obtener. La ejecución la vamos a hacer desde Visual Studio 2010. Nos va a mostrar un panel de contadores para tiempo real. Lo bueno de esto es que esto se almacena en SQL Server. Después vamos a poder obtener informes, después vamos a poder comparar de qué me vale ejecutar ahora una prueba de rendimiento y no poder compararla con otras. Pues esto queda almacenado en un SQL Server Express o SQL Server normal y después vamos a poder generar. ¿Desde dónde vamos a poder generar? Desde la herramienta que vale para todo, Excel. ¿Vale? Desde Excel vamos a poder obtener informes. Entonces vamos a ver primero la creación y la ejecución de una prueba de carga. Ya tenemos nuestros web tests, voy a cerrarlos para que no moleste mucho por aquí, y lo que voy a hacer ahora es agregar otro tipo de test, perdón, que iba a dar el zoom, que es prueba de carga. Entonces aquí lo que vamos a hacer, voy a quitar un poco de zoom que esta se ve bien, es seguir un pequeño wizard. El escenario. Fijaros, tenemos los tiempos de pensado que llaman. Estos los ha grabado cuando nosotros estábamos ejecutando, cuando estábamos grabando el web test. Pero podemos decirle que simule. Podemos decirle, oye, los buenos son los que hemos grabado, pero hazme una distribución normal, ¿vale? En los tiempos grabados, porque no todo el mundo pensamos a la misma velocidad. ¿De acuerdo? Hay gente que piensa mucho más rápido que otros y hay gente que piensa mucho más lento que otros. Lo siguiente, el nivel de carga de usuarios. Yo le puedo decir, hazme una prueba con carga constante de 25 usuarios o vete empezando con 10 usuarios, cada 10 segundos me incrementas otros 10 usuarios hasta llegar a un máximo de 200 usuarios. Como la máquina virtual que tengo de Tailspin Toys no aguanta tanto, le vamos a decir que sí, que el step es de 10 segundos, que va a empezar con 5 usuarios, que cada 10 segundos va a agregar uno y que vamos a llegar a un máximo de 15 o de 20 usuarios. ¿De acuerdo? Lo siguiente, ¿cómo vamos a hacer la distribución? ¿Vale? Si vamos a decirle, dependiendo del número total de test, un 75% de las veces se va a ejecutar un test, el test A, y un 25% el test B. Si lo queremos basándonos en el número total de usuarios virtuales, un 75% de los usuarios virtuales va a ejecutar el test A y un 25% va a ejecutar el test B. Basados en el user pace, que nunca sé muy bien cómo traducir esto, pero esto es decirle, oye, ¿cuántas veces por usuario quiero que ejecute una prueba? Eso se ve mejor aquí. Yo agrego una prueba y le dice veces que se va a lanzar esta prueba por usuario y por hora. O simplemente en secuencial. Vamos a decirle aquí por porcentaje. Yo puedo agregar aquí las dos pruebas que he creado. ¿Vale? Las agregamos aquí. Y tenemos, perdón, el test method no, que esta era la prueba unitaria. Tenemos el de Model Airplanes y el web test otro que no le he cambiado el nombre. Y fijaros, lo que yo os decía, podemos cambiar la distribución, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, así. Simulación de tipos de red, no voy a cambiarla porque no tengo aquí el driver ahora configurado, pero fijaros, podemos simular redes 3G, podemos simular ADSLs, podemos simular un montón de redes. Y todo esto funciona a nivel de driver. Y si yo agrego otro tipo de red a simular, podemos jugar igualmente con los porcentajes. Mezcla de navegadores. Con esta sí que puedo jugar. ¿Por qué? Porque esto lo único que hace es cambiar el user agent. Chrome 2.0 está un poco anticuado, pero a lo mejor Internet Explorer 8 sí que queremos simularlo. Y sabemos que Internet Explorer 8 es más común. Y podemos incluso simular, por ejemplo, el Firefox 3.0, aunque hay poquita gente que esté usando el Firefox 3.0. ¿De acuerdo? Lo vamos a dejar así. Lo podemos hacer como queramos. Lo siguiente, los contadores de rendimiento que voy a actualizar. Y fijaros que yo la aplicación la tenía ejecutando en esta máquina. Entonces, lo que me interesa es coger los contadores de rendimiento de esta máquina. ¿Y qué contadores de rendimiento puedo coger? Pues fijaros, podemos coger ahora mismo estos. ¿De acuerdo? Incluso de SQL. Tampoco quiero sobrecargar mucho a la hora de ejecutar esta prueba. Run settings, ¿cómo la vamos a ejecutar? Oye, pues todos sabemos también que las webs, por temas de cacheo, por un montón de cosas, puede que tengamos que darle un tiempo de warm-up. Oye, empieza a ejecutar las pruebas durante 20 segundos, pero no empieces a tomar medidas, ni empieces a tener contadores ni nada, sino que luego la que me interesa es durante estos 10 minutos, para que se empiece todo a cachear, o por iteraciones de test. También le vamos a decir cada cuánto tiempo va a tomar los samples de los contadores de rendimiento y si queremos que guarde el log si falla o cómo queremos que haga las validaciones. Vamos a ser cautos y le vamos a dejar durante un par de minutos ejecutando. ¿De acuerdo? Le damos a finalizar. Ya se nos ha creado aquí todo nuestro test settings con lo que nosotros le hemos dicho. Nosotros a posteriori lo podemos cambiar. ¿De acuerdo? Tenemos toda la información aquí, podemos manejar los contadores de rendimiento, podemos cambiar cosas, incluso hay cosas que desde el wizard no se pueden hacer aquí, que no se pueden hacer, pero que las podemos después venir a las propiedades de cada uno de los pasos, perdonad la resolución, e ir cambiando más propiedades aquí. ¿De acuerdo? Una vez que ya lo tenemos, ¿qué es lo que hacemos? Pues comenzar la ejecución. Le damos aquí al play y simplemente esperaríamos. Esto ahora se va a poner a ejecutar, como lo estoy ejecutando en local, lo va a ejecutar todo desde local, y en cuanto que empiece a ejecutar, me va a salir aquí en tiempo real los paneles de contadores de rendimiento. ¿De acuerdo? ¿Veis que me están saliendo hoy aquí? Vamos a empezar a ocultar ventanitas. ¿Veis, por ejemplo, en el System Under Test, si yo bajo por aquí, System Under Test, ¿qué máquina es? La que yo le había dicho que vamos a probar. ¿Y qué contadores me ha agregado? Pues porcentaje de procesador, memoria disponible, lo tengo aquí. Como aquí no tenemos poca resolución, vamos a dejar un solo panel y lo podemos ver aquí. Podemos ir viendo cómo cada 5 segundos va actualizando estos contadores y podemos ir viendo de las máquinas que estamos cogiendo los contadores, todos los contadores que tendríamos disponibles. Yo le puedo decir, oye, pues cógeme, por ejemplo, de la memoria del CLR y añádemelo por aquí, perdón. Vamos a ver las del Garbage Collector, las del 0. Y vamos a ver cómo va incrementando lo que tenemos en la colección de Garbage Collector del 0. Vamos a dejar aquí esta prueba ejecutando, ¿de acuerdo? Y vamos a continuar. Que ya queda poquito. Cuando ya tenemos la prueba ejecutada, ¿qué es lo que interesante de esto? Obtener informes, ¿de acuerdo? En base a resultados almacenados. Y, por supuesto, aquí tenemos nuestra maravillosa herramienta que nos vale para todo, Excel. Con Excel vamos a poder sacar informes de tendencia y vamos a poder sacar informes de comparación. Son generados automáticamente con la información que nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Todo esto, ya os digo, va a un SQL Server y después eso lo vamos a poder gestionar desde Excel. Incluso puedo exportarlo del SQL Server, mandárselo a un amigo en un fichero y decir, oye, ¿qué te parecen estos resultados? ¿Son aceptables? ¿No? ¿Cómo podríamos mejorar esto? Entonces vamos a verlo, vamos a ver que la prueba le quedan 25 segundos. ¿De acuerdo? Quiero que veáis cuál es el informe final de la prueba. 15 segundos. Por ahora, además, podemos ver que no me ha dado ningún fallo por aquí. Normalmente cuando falla da fallos por aquí, o sea que eso es que estamos yendo bien. Vemos aquí en las tablas que ha ejecutado 69 veces este test, 75 ya, 47 este, y por ahora no ha fallado ninguno. Podemos ver aquí determinados tiempos. Ya ha terminado de ejecutar, está grabando los resultados. Y en cuanto que termine de grabar los resultados, me va a dar un pequeño informe de resumen de lo que ha ocurrido. Puedo volver a los gráficos, puedo cambiar toda esa información que tenemos ya guardada. Entonces, a posteriori, puedo agregar cualquiera de estos contadores para ver qué es lo que ha ocurrido. ¿De acuerdo? A cualquiera de estos gráficos. Podemos ver el nivel de detalles, podemos ver, hacer zoom, igual que hacía Rodrigo antes con el profiling, ver qué pruebas se han ejecutado, cuánto ha durado la prueba, qué tipo de prueba ha sido, toda la información. Y esto ha quedado en SQL Express, con lo cual yo puedo venirme aquí, en el Load Test, es decir, Open and Manage Results, puedo ver las pruebas para este y puedo ver todas las que yo he hecho. Puedo exportar, puedo importar nuevas pruebas. Y mejor aún que esto, nuestro amigo Excel. ¿De acuerdo? Esa herramienta maravillosa. Excel 2010. Y yo tengo aquí, perdón, en la de Load Test, siempre me voy a la de Team Foundation Server, de formación profesional, tenemos el Load Test Report, ¿de acuerdo? Yo puedo decirle, pues mira, vamos a generar un informe de Load Test. Nos vamos a conectar a este almacén de datos. ¿Vale? Me ha cogido la base de datos directamente, que por defecto se llama Load Test 2010. Vamos a crear un nuevo informe. Por ejemplo, una comparación con las pruebas que ejecuté ayer. Comparativa y selecciono estas dos que tengo de hoy. Mira, puedo seleccionar dos de hoy directamente. Le puedo decir, oye, ¿qué contadores quiero que agregues al informe? Finalizamos y ahora ya dejamos que el adding que se han hecho de la gente de Microsoft de Excel haga su magia. ¿De acuerdo? Me está haciendo ahí los informes. Ahora es cuando vosotros hacéis que tecleáis y vuestro jefe se cree que trabajáis un montón. ¿Vale? Y podemos ver aquí un pequeño, ¿vale? El título del informe, etcétera. Las ejecuciones. Oye, pues ejecutamos este test, esta es la línea base y esta es la comparación. La comparación, pues mira, hemos caído un 2% en cuanto a segundos de duración de ejecución. ¿Vale? No tiene mucho que ver porque yo las pruebas que he ejecutado antes realmente eran otras pruebas que he grabado. Lo que pasa es que cuando las he cambiado el nombre, pues nos da esto. Y podemos ir viendo para, por ejemplo, a nivel de página, este es el de Top Performance Regressions. ¿Cuántas regresiones hemos tenido en el performance? Y podemos ver los cambios en el baseline. Pues oye, si hemos tenido una caída de un 56% entre un test y otro, a lo mejor los últimos cambios que hemos hecho no eran tan buenos como pensábamos. Podemos ver los contadores a nivel de máquina, la comparación. ¿De acuerdo? Por supuesto, con los colorines estos que nos permite ver ahí muy rápidamente, podemos filtrar, podemos hacer todo lo que queramos. ¿De acuerdo? Este es un informe sencillito de comparación. Podría generar otro, ¿de acuerdo? Que sea de tendencias. Igual, me conecto. Tendencia. Ahí. Se nota que he hecho pruebas de esto, ¿vale? No quiero seleccionar todos porque serían demasiados. Vamos a seleccionar estos tres Lo mismo, le puedo decir qué contadores quiero mirar la tendencia. Ahora ya me está generando más informes porque son de tendencia, está viendo cómo ha ido incrementando la tendencia para esos contadores. ¿De acuerdo? Y lo mismo, no me voy a poner a interpretar los informes porque esto es algo que tenemos que hacer en base a una aplicación, en base a pruebas bien hechas, serias, bien definidos los escenarios, etcétera. Pero veis que toda la información está ahí y a posteriori nosotros podemos explotarla desde una herramienta bastante sencillita e irlo viendo todo. Entonces, importante, pruebas de rendimiento, muy importante usarlas para que no nos pase lo de la ballenita de Twitter, ¿de acuerdo? Que siempre nuestra aplicación dé salida a todo lo que tenemos. Diseñar los procesos de negocio, diseñar cómo queremos ejecutar las pruebas de carga. No es solamente decir, va, pues hago que 10.000 usuarios estén comprando a la vez. No, eso no nos aporta información. Nos aporta información un estudio sobre la aplicación, un estudio, por ejemplo, de los logs de Internet Information Server para ver cómo se está usando la aplicación y qué procesos son los más usados, qué es lo que tengo que simular. Entonces, planificad bien vuestros esfuerzos de pruebas de rendimiento porque si no, no nos valen para nada. Y una vez que los hayamos ejecutado, no quedemos solo en ejecutarnos una vez y ver qué es lo que ha pasado, sino los ejecutamos una vez, examinamos los resultados, los ejecutamos otra vez, comparamos, hacemos cambios en la aplicación, hacemos mejoras, ¿de acuerdo? Vemos un montón de cosas para ver cómo mejorar el rendimiento de nuestras aplicaciones. Y con esto ya, daros las gracias, ahí os vuelvo a dejar mi correo para cualquier duda que tengáis y nos vemos en la siguiente charla. Que la siguiente creo que es de Eduard Tomás sobre aplicaciones asíncronas, el modelo de Async Await. Muchas gracias.